Buenos días, se alegra ver a cada uno de ustedes, sobre todo a los que no he podido saludar. Siempre es un gozo verlos aquí en la casa del Señor. Muy bien, vamos a entonces entrar en nuestro estudio de hoy, esta unidad novena realmente viene a ser y que ya se acerca al fin de los pactos. Hemos estado hablando de los pactos y los dejé con un versículo en Mateo capítulo 22. ¿Se acuerdan? Mateo el capítulo 22, que dije que nos iba a introducir en la lección, en el estudio de esta mañana, del pacto mesiánico. ¿Quiere decir este pacto mesiánico? Les vengo recordando, diciendo que el pacto es una promesa, un juramento que Dios hace, donde Él interpone su persona, interpone su propio ser en que se ha de cumplir. Y hemos venido hablando de diferentes pactos, que en realidad es la historia de la redención, cómo Dios ha obrado la salvación para nosotros y por nosotros, para que podamos estar seguros de que esta salvación viene de Dios y no del hombre. No es una religión más, porque mucha gente dice, bueno, una religión más, uno se va a salvar en cualquier religión a la cual uno vaya. No, uno se va a salvar a la manera que Dios determina. La única forma y manera en que Dios determina cómo hemos de ser salvos es a través de la Escritura. Son verdades absolutas que choca hoy con el pensamiento postmoderno, en que la gente piensa que su verdad es más importante que cualquier otra verdad. O sea, es un pensamiento egoísta, egotista, elevado a la enésima potencia, si tú quieres, de acuerdo a la mejor prevalencia de tu pensamiento. O sea, si piensas que tu pensamiento es lo máximo, eso será. Pero cuando vemos la manera como Dios jura, como Dios se compromete, y la razón por la que Él jura es porque Él es veraz y todo hombre mentiroso, que fue el inicio de nuestro sermón en el mes de noviembre del año pasado. ¿Recuerda? Todo hombre es mentiroso. Oye a los políticos y estás oyendo mentiras. En un sentido, ¿verdad? No digo que todo el tiempo sean mentirosos, pero este país o cualquier otro, y sobre todo en la política, en cualquier otra cosa, la gente miente. ¿Cómo tú y yo podemos confiar en alguien que no miente? Cuando desde un comienzo la serpiente está mintiendo, la generación y los descendientes que no son del Señor son mentirosos. Por eso el apóstol Pablo dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es genuino, es veraz, y por eso lo podemos corroborar en la Escritura. Y dijimos nosotros, hablando filosóficamente el domingo anterior, de que realmente Cristo, al contestar estas preguntas que le hacen los fariseos, los escribas, los saduceos, eran preguntas que la gente se hace: ¿para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? Porque los saduceos no creen que hay espíritu, no creen que hay más allá, no creen que hay una vida posterior a esta. Y el Señor le responde cada una de estas preguntas. Si quiere oír el sermón, está en sermón audio, háblele a la hermana Susana para que el próximo domingo le pueda dar una copia, el hermano Érico. Y le preguntan, hacen estas tres preguntas, pero al final el Señor les contesta con otra pregunta, diciendo, y lo vamos a leer en el verso 41, capítulo 22 del Evangelio según San Mateo, si lo tiene ahí. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿Has visto? Una de las mayores preguntas que toda persona debe hacerse en la vida es, ¿quién es Jesús? Yo no te puedo demostrar a ti que Dios existe. Es verdad, por uno u otro lado, vamos a sumergirnos simplemente en el agnosticismo. No hay manera en que yo pueda probarte que Dios existe. Como tampoco existe manera de probar que todo esto vino simplemente por una gran casualidad, una gran explosión allí, billones y billones de años. Por eso tienen que poner tantos años, me imagino, para poder tener la complejidad, el mundo que tiene ahora. Pero hay un problema, se llama Jesús. Hay un problema cuando Jesús mismo pregunta, ustedes que se suponen que sepan quién es el Cristo, quién es el ungido, qué pensáis del Mesías. Y hoy en día hay mucha gente que se levanta así como un ungido, ¿no? El mundo se va a acabar, mira, todavía no se acaba, se va a acabar, pero no cuando ellos digan. Se levantan fanáticos, personas, falsos apóstoles y falsos profetas, anunciado también por la Escritura. ¿Qué pensáis del Cristo? Y es importante saber lo que tú piensas de Cristo. Y fíjate que es tan importante que va a depender tu eternidad con Dios o tu eternidad sin Dios. A pesar de que creas que existe o no existe Dios. Y por eso Jesús, cuando le responde cuál es la ley, o si es lícito dar tributo al César o no, ahora él viene y le dice, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Porque alguien tiene que venir de alguien. Tú puedes pensar en tu genealogía. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo no tengo padre. Mentira. Algún padre tienes que tener. No, nunca conocí a mi papá ni a mi mamá. Bueno, no los conociste, no sabes quién es, pero tienes que tener. ¿Cierto? Aunque sea por inseminación artificial o lo que sea, por la donación, pero tienes que tener. ¿De quién es hijo entonces? Ustedes esperan un Cristo que, a propósito, hoy en día, los dichos, mal dichos judíos, piensan que ya el Mesías no va a venir. Esa es la realidad, la trágica realidad de una religión por siglos y siglos, por no entender el cumplimiento de lo que el Señor dijo en su palabra. No lo esperan. Pero ellos sabían por las Escrituras de quién es hijo. Le dijeron de David. Porque acabamos de hablar de ese pacto davídico, ¿no?, donde el Señor es rey para siempre, que no era solamente Salomón, ni Roboán, ni toda la dinastía, ni la descendencia, que incluso estuvo a peligro de perecer, a punto de perecer, sino que el Señor realmente estuvo dándonos la genealogía diciendo, Jesús es el hijo de David. Ellos sabían que tenía que ser un descendiente directo de David para tener derecho al trono. Y aún en su muerte se reconoció que él era el rey de los judíos, porque Pilato puso esa causa en su cruz, como sentenciado a muerte. Este Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Y efectivamente era rey, porque es descendiente de David. Entonces él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? ¿Cómo es que David, si él es su padre, y tú y yo que somos padres, pues no podemos llamarle a nuestro hijo que nació de nuestras entrañas, tú eres mi Señor? No, yo soy tu Señor, yo soy tu Padre, tú mereces que me respetes, tienes que obedecer todo lo que yo te diga porque yo soy tu Padre. Pero en el Espíritu David le dice, mi Señor, porque entendía que era más grande que él, que simplemente estaba cumpliendo una función profética, sacerdotal y divina en el hecho de que el Señor tenía todo el derecho a ser llamado como tal. Y por eso el versículo 44, que está citando al Salmo 110 que leímos en la introducción, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, él lo hace ahí como una forma de pregunta. Si es su hijo, entonces ¿cómo le dice, Señor, que se siente a su derecha hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Pero hoy tú y yo, 2000 años después, podemos contestar esa pregunta. Gracias a Jesús, gracias a lo que él hizo. ¿Por qué le llamó Señor? ¿Por qué realmente él está a la diestra del Padre? ¿Y por qué de allí él ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos? Oremos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra que nos enseña, nos instruye. Nos hace vivir esta salvación tan grande, tan hermosa, de saber que tú nos has dado un Salvador. Un Salvador que ha vencido la más terrible de las desgracias, el pecado. Un Salvador que nos va a llevar al reino celestial, contigo en gloria. Hemos de ver tu rostro, hemos de vivir contigo para siempre. Es una salvación consumada, es una salvación realizada en la vida de muchos que estamos oyendo este mensaje. Y es motivo de gozo, de gloria, de regocijo, de saber que toda nuestra salvación depende de lo que Cristo hizo, no de nuestras fuerzas, no por nuestras obras, sino por el amor tuyo mostrado y derramado en la cruz del Calvario. Por lo tanto, perdona la incapacidad de este pueblo de poder entenderte o comprenderte, de creerte. Ayúdanos en nuestra incredulidad a ser fieles a ti. Derrama tu favor sobre nosotros en esta hora. Por Cristo nuestro Señor, quien reina, quien ruega e intercede por nosotros día tras día. Por amor de Él, le damos las gracias. Amén. Seguidamente abramos nuestra Biblia ahora en el Salmo 110. Ahora les voy a leer de la versión 60. El Salmo 110 es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. Por si acaso quieras saberlo, Jesús mismo lo está citando allí en el Evangelio según San Mateo. Y en este salmo corto de unos 7 versículos se nos da la pauta, la introducción de por qué Jehová le da dominio al rey. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si Él es rey, entonces está sentado a la diestra del Padre, porque no hay otro más grande que Él. Yo espero que usted no se confunda con dicotomías ni con la Trinidad, porque algunas personas dicen, bueno, entonces si es su hijo, no puede ser que Él es Dios de antemano. Sería muy largo explicarles a ustedes por qué creemos en la Trinidad y por qué simplemente esto se da a posiciones para que entendamos. Pero realmente el Padre y el Hijo, Él dijo que eran uno. ¿Amén? Si el Hijo no es Dios, entonces sería un Dios menor. Y por lo tanto habrían dos dioses. Y hay un solo Dios vivo y verdadero. Pero en el hecho de entender de que Cristo Jesús está a la derecha del Padre, no solamente es honor, no es solamente dominio, es la obra que Él ha consumado, una obra salvífica, una obra de intercesión por nosotros, y también de reinado, que Dios le ha dado el trono. Él reina, a pesar de que nos guste o no nos guste, Él reina, hasta que algún día todos sus enemigos serán puestos bajo sus pies. Y según la Biblia, ¿cuál es el postrer enemigo? La muerte. Muy bien, piensen en eso. Ahora, Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Sion no es otra forma nada más que llamar a Jerusalén, de donde debe salir la bendición, no actual, no meramente geográfico, ¿okay? Es que allí el Señor Jesucristo murió por nosotros. Dice, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. O sea, Él es para siempre. No hay otra, es una forma poética de decir, Él es eterno. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, este versículo es sumamente importante. Y este salmo también, porque aquí se combinan dos cosas. Dice que está en el trono, pero que al mismo tiempo es sumo sacerdote. Ahora, hice bien claro y hice la diferencia en que el que es rey de Israel no puede ser sacerdote. Según la tribu y según el Antiguo Testamento, y siempre también digo en cuanto a esto, aunque sea reiterativo, repetitivo, es si usted no puede, ¿verdad? Si usted no puede o no ha leído el Antiguo Testamento y no puede relacionar estos pasajes, se va a sentir un poquito perdido. La redención de Dios es por capítulos, como estamos viendo en los pactos. Cada paso que vamos viendo desde Génesis a Apocalipsis no es otra cosa más que una salvación consumada. No es un libro antojadizo. No es un libro en que usted puede estar abriéndolo a ver qué pasa, ¿no? Por eso yo creo que usted está entendiendo y aprendiendo desde un comienzo cómo Dios empezó a hablarnos de esta salvación desde Génesis 3:15. Inmediatamente después de la caída, Dios prometió un Salvador. Y este versículo 4, que es uno de los más citados, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, pero según el orden de Melquisedec. Ahora, si de la tribu de Judá venían los reyes, la genealogía de Jesucristo, tanto en Mateo como en Lucas, son las genealogías tanto de María como de José, para probar que sí, Él es rey, y por lo tanto derecho a ser adorado. Y por eso los sabios del Oriente, los magos del Oriente, vinieron y adoraron al rey que había nacido. Pero ahora Jesús está combinando, diciendo, ¿cómo es que Él es sacerdote? No pueden ir desligado una cosa de la otra. Por eso espero que usted no se pierda, no se duerma, aunque si usted no ha dormido bien anoche, como digo, digo, venga aquí a la iglesia que lo voy a hacer dormir con el sermón. Es que Él es sumo sacerdote, pero no de la tribu de Leví. Porque tanto Aarón, que era el hermano mayor de Moisés, y los descendientes de Moisés, tanto los hijos de Aarón, eran los sumos sacerdotes. Cuando tú lees los evangelios y ves que los fariseos y escribas y el sumo sacerdote vinieron, Caifás y Anás, hicieron un juicio contra Jesús, ellos eran descendientes directos de la tribu de Leví. Y por lo tanto tenían el derecho de oficiar el sacerdocio dentro del templo, sea en el tabernáculo en el desierto, que estuvieron por siglos, por lo menos unos 7 siglos así, hasta que Salomón construyó el templo. Después que Salomón construyó el templo, no duró mucho. ¿Por qué? Porque fue destruido por los babilonios. El templo estuvo así abandonado hasta que Ageo lo comenzó y otros profetas hablaron de la reconstrucción del templo en Jerusalén. Pero otra vez los romanos vinieron, conquistaron Israel, y entonces vamos a encontrar que Herodes, que era un idumeo, era un reyesuelo realmente Herodes, para estar en gracia con los judíos, era un buen político, era maquiavélico, ¿no? Divide y reinarás, o date en favor con el pueblo para que los judíos no se pusieran muy revoltosos. Entonces él había comenzado la construcción, reconstrucción de ese templo que fue destruido. La construcción del templo, estoy hablando de Salomón. Entonces Herodes le demoró 46 años en reconstruir ese templo a la venida del Señor Jesucristo. Por eso es que es histórico, es algo que se puede evidenciar. Yo no estoy hablando cosas inventadas. Ni Dios me habló anoche, ni lo soñé anoche. Porque ya les he dicho que yo no sueño, la verdad que no me acuerdo. ¿Cuándo terminó Herodes o sus descendientes? Porque les recuerdo que en aquellos días no eran las construcciones de ahora. Tú has visto que cuando tú ves, mira, ahí había un Red Lobster y vino ahí, lo acabaron, ya no hay más. O había un Gold, ya no existe más. Y en 3-4 meses aparece otro edificio allí. ¿Amén? ¿Me van siguiendo? ¿Así es o no? Pero en el pasado no era así. Porque las construcciones eran sólidas de piedra. Y entonces muchas veces el que comenzaba la obra se moría y su hijo continuaba. Así que Herodes el Grande hacía rato que se había muerto. Pero Arquelao y su descendiente siguieron con la reconstrucción del templo. Lo terminaron en el año 68 después de Cristo. Y en el 70 vinieron los romanos y lo volvieron a destruir. Y en el año 126, por la rebeldía, no dejaron piedra sobre piedra. Hasta el día de hoy. Hay gente que todavía especula de que van a reconstruir. No especules, no va a ser reconstruido, porque Jesús es el cumplimiento del templo. Dios ha destruido ese templo porque ya no tenía más razón de ser con la venida de nuestro gran sumo sacerdote. Juró para siempre, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. No es necesario un sacerdocio arónico. No es necesario un sacerdocio levítico, porque el sumo sacerdote ya está en función. Y está en el templo verdadero, no hecho de manos, sino ante la misma presencia del Señor. Por eso este es un pacto mesiánico. Dios el Padre con el Hijo le dice, voy a hacer un pacto contigo. Pero tú vas a ser un sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. No de acuerdo al sacerdocio levítico. Y si usted repasa en la semana el libro de Hebreos, se va a dar cuenta qué fantástico es Dios. Qué maravilloso es Dios cuando comienza a unir 2 más 2, 3 más 3, si quiere, 4 más 4. Y comienza a demostrarnos a nosotros, mira, esto es lo que era el plan de Dios desde el principio, desde toda la antigüedad. Juró Jehová y no se arrepentirá. ¿Qué es lo que va primero? ¿Qué es lo que Pablo mira primero? La gracia de Dios, no la ley. La ley vino 400 años después. La promesa a Abraham prevalece. La promesa a Eva y sus descendientes prevalece. Igual aquí, ¿qué sacerdocio va a prevalecer? No el arónico, era temporero. El sacerdocio que va a perdurar para siempre es el de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y tú ves, en el tiempo que vivimos, a lo mejor hay muchas religiones y muchas órdenes. Pero realmente la orden que nos interesa a ti y a mí es el orden de Melquisedec. Si alguien te pregunta, ¿tú eres sacerdote? Tú dile sí. Nosotros somos reyes y sacerdotes según 1 Pedro. ¿Amén?
Nosotros
Ah, pero soy del orden de Melquisedec. ¿Por qué? Bueno, porque no eres dominico, no eres a lo mejor franciscano, ni eres de cualquier otra religión. Eso es lo que menos interesa. Es entender cuando Dios jura, se promete a sí mismo. Tú eres sacerdote, y no dice sacerdote meramente, dice sumo sacerdote en hebreos. En hebreos, el capítulo 5, verso 6 y 10 dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, en el verso 1 de este Salmo 110 dice, siéntate a mi diestra. Y eso va a generarnos a nosotros la primera pregunta en el testimonio bíblico que estamos viendo. Hoy no vamos a poder ver muchos versículos. Hay por lo menos 7 que quiero analizar con ustedes. Vamos a ver cómo el tiempo nos lleva. Pero en el testimonio bíblico que siempre ponemos, o sea, como base bíblica de lo que se nos dice, hay por lo menos varios versículos que vamos a ver, y uno de ellos es el que estamos viendo, Salmo 110. Vamos a ver otro y luego cómo es que se origina, cómo se aplica en la Biblia a Jesucristo y a nosotros. ¿Cuándo sucede esto, que el Señor se sentó a la diestra de Dios el Padre? Bueno, Hebreos capítulo 1, otra vez, versículo 3. Vamos a Hebreos capítulo 1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea que inmediatamente después que Él consuma la salvación, ¿recuerdas? Él les aparece 40 días a sus discípulos, está con ellos, está hablándoles, y luego ve que sus discípulos ven que el Señor asciende a los cielos. Y el Señor les dice, volveré. Y realmente no pasa mucho tiempo hasta que Él vuelve. No en persona, pero vuelve en el Espíritu Santo, en el Pentecostés, para inaugurar la iglesia. Que la iglesia siempre ha existido. Pero digamos, en el hecho de que Él iba a morar en medio de su pueblo. No en edificios, sino en medio de su pueblo. Y aquí el escritor, inspirado por Dios, nos dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, ¿usted se imagina cuán incómodo es no tener dónde sentarse? Bueno, yo estoy parado por necesidad durante este tiempo. Pero póngase a pensar que usted tenía que ir a un sitio a esperar, 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 y que no tenga dónde sentarse. Cuando usted analiza a la gente que tiene que hacer largas colas o filas, ¿no? Llevan su sillita plegable, ahí todo, algunos están tirados en el piso, porque ¿qué simboliza el estar parado todo el tiempo? Bueno, se va a cansar. Queremos sentarnos. Imagínese que usted tenga que dormir de pie. Sería prácticamente imposible. Aunque yo creo, conociendo a ciertas personas, que son capaces de dormir en cualquier forma, en cualquier manera. Hay gente que duerme. ¿Pero qué simboliza estar sentado? Por ejemplo, pensemos en el mobiliario del tabernáculo del templo. Por eso, yo sé que muchos que vienen aquí años pueden ya entender, sobre todo si usted ha leído la Biblia, va a entender. El mobiliario del templo era importante, los muebles. Cuando la arqueología descubre ciudades o casas antiguas, lo primero que quiere ver es el mobiliario. ¿Por qué simple y sencilla razón? Para saber cómo vivían. Jesús lavó los pies de los discípulos antes de comer parte del cordero pascual, que todavía no era la Pascua en sí. Era una costumbre en aquellos días, porque todo el mundo se sentaba en el piso. Cruzaban las piernas uno entre otros, pero cada uno de ellos, ¿no? Y no había zapatos, quizás sandalias, ¿no? Entonces era muy común lavar los pies de la gente que entraba, porque realmente iba a estar visible a todo el mundo mientras comían. Entonces no iba a ser algo muy agradable. Esa era la costumbre en aquella época. No es nuestra cultura occidental. Hemos inventado la mesa, hemos inventado las sillas. Entonces imagínense llegar a un lugar donde no hay una silla. Se me invitó a comer y no hay una silla. sería muy raro, ¿no? El mobiliario era importante. Queremos conocer el mobiliario. Cuando vamos a zonas arqueológicas, por ejemplo, yo que he estado en Machu Picchu, en otros lugares de mis antepasados, ellos tenían unas ventanitas. Pero no había nada, no existía mesas. Pero en las ventanitas esas de piedra ellos ponían ahí sus cosas porque el hombre siempre ha tenido necesidad. ¿Dónde vamos a poner las cosas? Y bueno, cuando los niños son pequeños, para ellos ponerle en el piso no es nada, ¿no? Ellos dejan regados los juguetes por doquiera, ¿se acuerdan? Para ellos no les cuesta nada recogerlo. Pero tú ahora que tienes 40 años vas a ponerte a recoger cada juguete, te mueres. Te cansas. Porque queremos tener las cosas más o menos a nuestro lugar, de no tener que estar en esa genuflexión. Igual era el mobiliario en el templo. Había mesa, pero no había silla. Si tú ves, había un lavacro, había el altar del holocausto, que era la primera parte, donde se ofrecían las víctimas, los sacrificios. Y luego ya para entrar al lugar del tabernáculo santo que se llamaba, ¿no? Allí adentro estaba la mesa con los panes de la proposición. Había un pan por cada tribu, o sea, habían 12 panes. Se cambiaban cada semana. Por eso cuando lees que David estaba huyendo y tenía hambre, el sacerdote le dijo, mira, no es lícito, pero lo único que tengo es este pan. Y David se lo llevó. Y todo eso lo relacionas con el Evangelio, porque el Señor Jesucristo dijo, no lo es lo que entra a la boca del hombre, lo que contamina al hombre, es lo que sale. ¿No habéis nunca oído, misericordia quiero y no sacrificio? También estaba el candelabro, que era lo que daba luz al interior del tabernáculo. Jesucristo dice, yo soy el pan de vida, y luego dice, yo soy la luz del mundo. En ese candelabro simbolizaba la unción del Espíritu Santo. Y cuando Nadab y Abiú quisieron traer su propio óleo, aceite, vino fuego de Dios y los consumió porque tenía que ser de acuerdo a lo que Dios decía, no de acuerdo a como a ellos les parecía. Y también estaba el altar de incienso, de oración, algo tan perdido, tan poco común para el pueblo de Dios verdadero hoy en día. Porque la gente sí quiere toda clase de oración, pero quiere toda clase de oración a ver que el oro que tenga sea mejor, que la plata que tiene sea mejor. Quiere oración terapéutica porque no quiere tener un dolor en el codo de artritis, no quiere que Dios lo sane. Pero no la oración de intercesión en que Dios haga su voluntad, en que su reino se manifieste en la tierra, que la gente lo reconozca como Señor y Salvador, que sean sus pecados perdonados y lavados por la sangre del Cordero. Aquella oración se ha ido de las iglesias. ¿Verdad? Queremos un Dios de economía, queremos un Dios simplemente por nuestra conveniencia. Y en ese altar de incienso hacía el sumo sacerdote oración. Y una vez en el año, él pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Y ahí estaba el arca del propiciatorio con dos querubinos mirando el propiciatorio, donde él con la sangre del Yom Kippur, el día de expiación, lo echaba allí. Una vez en el año. Y si no salía, era porque los pecados de él o del pueblo no habían sido perdonados. Es más, tradiciones dicen que los sumos sacerdotes ese día de expiación entraban con una soga amarrada. ¿Sabe por qué? Porque si no salía, lo arrastraban para no entrar, porque les era prohibido entrar en el lugar santísimo. Por eso si lees Hebreo y miras todo lo que ahora Cristo ha cambiado, tú te vas a gozar y regocijar. Porque no hay que tenerle temor a Dios. Dios ha hecho ahora un sumo sacerdocio en el que tú y yo somos sacerdotes. Pero tú y yo hemos crecido en el miedo del catolicismo, en que al cura se lo respeta, y el cura era un violador. ¿Me perdonan? Hombres y mujeres. A quizá le duele, pero la gente lo respetaba y le besaba la mano. Y sí, este es muy lindo, muy interesante, parece un varón de Dios, un hombre de Dios. ¿Quién te dice? Tú ves que cada día, cada domingo yo digo, yo soy un hombre igual, común y corriente como todos ustedes. Y ustedes, mujeres, son mujeres comunes y corrientes como todas otras. Porque la salvación a quien tenemos honra y gloria es al sumo sacerdote, que es Cristo. Pero después, yo me cuido del hombre y del vecino mío. Llámelo como tú quieras. Yo soy honesto, honrado en cuanto a eso. ¿Sabes por qué? Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero a ti te enseñaron o te hicieron crecer en que hay un hombre, a lo mejor, que hay que pedirle o tomarle respeto, hay que hacerle genuflexión, hay que besarle la mano, cuando en realidad es igual o peor que tú. ¿Cierto? Eso le duele a la gente hoy. Porque se viste de una manera diferente. Se pone su collarito aquí, aún pastores evangélicos, para que la gente los confunda, ¿será? Pero aquí el Señor claramente dice, no, en Jesucristo, Él se ha sentado a la diestra, porque en el mobiliario del templo no había una sola silla. El sacerdote nunca se sentaba. El sentarse a la diestra del Padre es una obra terminada. Es una obra completa. Que cuando tú dices, ay, me voy a sentar porque ya acabé la tarea del día, o te vas a acostar porque es la tarea del día que ya has terminado. ¿Me dejo comprender? Esto de Hebreos que está diciéndonos, dice, se ha sentado a la diestra del Padre, en la majestad, en las alturas, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Cuando Él dijo, todo está consumado, consumado es. No hay nada que le puedas añadir a la obra de salvación de Dios. No ha habido nunca antes ni habrá después alguien que pueda añadir al autor de la salvación y decir, he descubierto algo nuevo. No, no hay nada nuevo que descubrir en cuanto a la salvación. No hay nada nuevo que Dios vaya a revelar en el tiempo futuro o presente, porque es una obra consumada. Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Tú ves por qué digo que es tan importante entender esto del pacto mesiánico, de por qué el Señor es ahora un sumo sacerdote, pero según el orden de Melquisedec? Como también dice, estoy leyendo en Hebreos 5, ahora verso 6. Vamos a leer del versículo 5 esta cita que se nos hace aquí. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y allí la referencia que dice su Biblia es el Salmo 2. Porque el Salmo 2 también es un salmo mesiánico. Salmo 2 como el Salmo 110 que estamos leyendo. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces aquí combina tanto el Salmo 2 como el Salmo 110, el escritor de Hebreos diciéndonos que él es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cuándo tiene lugar esto entonces? Cuando él resucita. Cuando Él resucita de entre los muertos. Ahora, si no creemos nada acerca de Jesús, de Cristo, que si Él resucitó, es todo esto para ti en chino, alemán, coreano, lo que tú quieras. El idioma que no hables, chino. No lo va a entender. Es algo que viene de Dios. ¿Me va siguiendo? Esto es que los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué es tan importante declararlo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? Porque él procedía de la tribu de Judá, no de Leví. Por lo tanto, no se puede mezclar. Pero en la historia de la Biblia hay ciertos personajes que tienen una doble función. Y hasta una triple función. Por ejemplo, Samuel fue uno de ellos. Porque él fue juez, que fungía como rey, y fue profeta, fue el que inició la escuela de los profetas, Samuel. Entonces, había muy pocos que podían tener una doble función. Y por ahorrar tiempo, te menciono que cuando los reyes, por ejemplo, querían prevaricar, es una palabra rara, un verbo raro, prevaricaban tratando de meterse, inmiscuirse en el sacerdocio, fracasaban. Como Saúl, que el pueblo le desertaba Y entonces dice, espérate, Samuel le había dicho a Saúl, no vayas a hacer nada, no vayas a la guerra, hasta que yo no llegue. Y son esas cosas que cuando la gente se demora a propósito, son las cosas circunstanciales, providenciales de Dios. Samuel se demoró. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Comenzó a sacrificar. Y Samuel le dijo, has hecho mal, eso no te tocaba a ti. El reino será quitado de ti y dado a un siervo mejor que tú. Y tú sabes quién es ese siervo, David. Y Dios lo desechó, lo leímos en el Salmo 89. Y hay otro rey todavía, que no era que era del todo malo, porque eso no tiene nada que ver, a lo mejor si es que era tan malo, tan perverso como Acab o Manasés. Fue el abuelo de Manasés, fue Usías. Usías se engrandeció en todo lo que él había hecho, en reconstruir el templo, en conquistar, Dios le dio paz. Pero un día dijo, ¿y qué hay de malo que yo entre a ofrecer un sacrificio, incienso a Dios? Y cuando vino los descendientes de Joaida, o sea, si usted ha estado aquí, se va a recordar de lo que hablé, que era un hombre fiel, un sumo sacerdote fiel. Le dijo, no te es lícito hacer esto, por favor, no lo hagas. Que había preservado más bien la genealogía del rey David. Pero el otro, encaprichado en su orgullo y su soberbia, no hay nada que yo no pueda hacer. Y él siguió, insistió. Y la lepra le brotó en la frente. Así que no solamente no podía entrar en el templo, sino que no podía entrar ni en su propia casa. Tuvieron que ponerlo en un lugar aparte. La gente hoy en día no quiere entrar a la casa de Dios. Tampoco van a entrar en el lugar donde mora Dios. La gente quiere en su soberbia decir, estas cosas son así como yo digo, y no saben que son leprosos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Más bien Dios en su gracia y misericordia ha abierto un camino, una fuente, un puente para que podamos llegar a Él. Y es el mismo Cristo, el cual fue perfeccionado, el cual clamó reverentemente en el huerto de Getsemaní, el cual sufrió la cruz. Y por eso la humillación y la exaltación de Cristo se entremezclan en este sumo sacerdocio de Melquisedec. Él es rey, pero sí, también es un sumo sacerdote. Pero este sumo sacerdote, escúchalo bien, este sumo sacerdote no trae un cordero. Este sumo sacerdote no trae un becerro. La diferencia en este sacerdocio santo de Melquisedec es que él es tanto el sacerdote como la ofrenda. Él se ofrece a sí mismo. Él se da a sí mismo. Por eso cuando las personas muchas veces hablan diciendo, mira, yo creo que sí, está bien, sí, Jesús es el Salvador. A ver si me entiende bien, a ver si yo me explico bien. O usted explíqueme bien, no telepáticamente aunque sea, aunque eso no existe. Las personas dicen, sí, Él es el Salvador, pero su mamá también me puede salvar. Los santos también me pueden salvar. A ver, o hay un Salvador, o hay mucha manera de ser salvado. Bueno, tú quizás puedes decir por la nobleza que puede haber o existir en cualquiera de nosotros, de la gente, que bueno, Dios no puede ser tan malo, que Él es misericordioso y al final todos vamos a ir al cielo. Pero lo que se trata aquí no es de eso, de poner en tela de juicio aquello, sino en lo que Dios ha revelado. En la manera como Él dice, como tú y yo podemos ser salvos, ¿y por qué lo hizo? Y claramente el escritor de Hebreos dice que aunque era hijo, padeció, aprendió la obediencia. Sufrió la muerte porque él no quería ir a la muerte de cruz. Él había venido para aquello. Pero él en la cruz estaba siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la cruz estaba llevando tu pecado y mi pecado. Nadie más. No hay nadie más que te pueda salvar. Y por lo tanto no hay otra persona que pueda oír. Bueno, déjeme hacerle el cuento un poquito, la verdad está un poquito más corta. Debemos llegar al cielo como Dios dice, no como a nosotros nos parece. El único que te puede oír para la salvación es Cristo Jesús, porque Él pertenece al sumo sacerdocio de Melquisedec. Amén. No hay otro. No hay otro. Tú puedes pensar que pueden haber caminos alternativos, pero no lo hay. Y en aquel entonces habían otros sumos sacerdotes, por supuesto, pero eran después que el Señor había mostrado el sumo sacerdocio de Melquisedec. ¿A qué se refiere entonces el Padre con este sumo sacerdocio de Melquisedec? ¿Dónde habla la Biblia de este sumo sacerdocio? ¿Dónde combina el reinado y el sacerdocio, cosas que no se podían hacer durante la historia de Israel? Hay una historia real, verídica, en Génesis capítulo 14. Porque hasta ahora nadie me ha preguntado, y es verdad que en esta hora nadie pregunta. ¿Quién es ese Melquisedec? ¿Cuántos de ustedes han leído Melquisedec en Génesis? Ah, muy bien. Para otros, ¿quién será ese personaje? Es como cuando alguien escucha mi nombre por la primera vez, ¿cómo usted se llama? Arzafat. Y no sabe ni cómo escribirlo, ni cómo se come eso, igual. Al día siguiente, a la hora, al segundo, ya usted se olvidó quién es Arzafat. Igual pasa con esos nombres como Melquisedec, ¿verdad? Y si tú has nacido con tu idioma español, cuando alguien te dice su nombre en inglés, igual te pasa, al segundo ya no sabe ni quién es, ni cómo se llama, ni cómo se escribe. ¿Correcto? ¿Encontraron Génesis 14? ¿O están buscando dónde está Génesis? Pastor, usted es muy sarcástico. ¿Es fácil encontrar Génesis o no? Bueno, si usted acostumbra a leer la Biblia, es fácil encontrar Génesis. Yo recuerdo una anécdota hace años que me decía, no, yo necesito ayuda, yo soy un creyente, y el hombre estaba con una Biblia bajo el brazo. ¿No? De esas que personas que siempre piden ayuda, etcétera, en el país de uno. Sí, usted creyente, ajá. ¿Y qué versículo más le gusta en la Biblia? A ver, enséñeme Apocalipsis. No sabía encontrar dónde estaba Apocalipsis. Bueno, si usted no sabe encontrar dónde está Génesis o Apocalipsis, usted es una persona que no conoce la Biblia, obviamente. Porque Génesis es el último libro de la Biblia. Ah, el primero. ¿Y Apocalipsis? Bueno, y eso es lo que quiere decir realmente Génesis, ¿no? Cuando alguien dice, la génesis de algo es el comienzo, el principio de algo, el prólogo, ¿no? Los preliminares. Y Apocalipsis es una palabra castellanizada, la revelación, es la revelación del Señor Jesucristo. Viene directamente del griego, apocalipsis, revelación. Y en Génesis capítulo 14 aparece un personaje llamado Melquisedec, después que Abraham liberta a su sobrino Lot. Mira, nosotros siempre, ustedes conocen las relaciones que hay entre familia y estamos para ayudarnos. Cuando ocurren ciertas cosas, ciertos sucesos, bueno, damos gracias a Dios que a veces no son... Hay cosas que van a pasar y lo que queremos es que sea lo menos trágico posible. Bueno, mi sobrino se acaba de despertar, gracias a Dios. No, porque trabajó de noche. Vamos a ponerlo así, vamos a ver. Pero en la semana... me enteré que había chocado, él me llama y me dice, pastor, tío, choqué. Y uy, desbarató el carrito, bueno, accidentes. Y uno se preocupa, ¿no? Pero menos mal que no pasó nada, él ni sintió, dice. Lo sintió en el bolsillo, porque todos los accidentes cuestan. Y menos mal que veo que ha madurado porque aprendió a resolver. Y la cosa es esa, en la casa siempre aprendemos a resolver. Los hombres tenemos que aprender a ayudar y resolver los problemas. ¿Amén? Si tú quieres que tu mamá te resuelva los problemas, también la mujer te va a resolver los problemas. Y tú serás un problema irresuelto. ¿Sí? Los hombres, como mujeres, tenemos que madurar, crecer, aprender a resolver problemas. Y debemos aprender a hacerlo a la manera de Dios. Entonces pues, me dio gusto la manera, claro, estaba ahí, hay alguien que esté por lo menos, etcétera, y ya se resolvió gran parte del asunto, menos mal que nadie salió herido, etcétera, pero tú te preocupas, ¿no? O sea, yo llamo después a mi hermana porque todavía el niño choca el día del cumpleaños de su mamá. No dijimos nada, ¿no? Pase su cumpleaños tranquilo. Al día siguiente la llamo, le digo, mira, bueno, pues chocó. Y al mismo rato me dice, pero él está bien. Mira, yo no te voy a mentir. La mamá se preocupa, ¿no? Está bien. Bueno, fíjate, perdí un brazo, ¿no? Pero está bien. No, si hubiera algo más grave, entonces, pues, lógico, uno llamaría, ¿no? Pero no te preocupes. Pero tú ves, siempre es algo de las mamás, de la fémina, de pensar, bueno, ya una tragedia, ¿no? Una tragedia de Shakespeare o griega. Digo, no, está bien, no te preocupes. Si él mismo ni se ha dado cuenta. La nueva persona. Y efectivamente, bueno, gracias a Dios que todo está bien. Se preocupa. Ahora, en el caso que vamos a referir en la Biblia, que eran en aquellos tiempos todavía más salvajes, ¿no? El hecho de que Abraham se entera que Lot, que se habían ya dividido por cuestiones de trabajo, etcétera, ¿no? Mira, ve tú por la llanura, yo iré por acá, etcétera. Se entera de que Lot ha sido tomado prisionero. Entonces Abraham de madrugada agarra a su siervo y dice, tengo que rescatar a mi sobrino. Hay 13 reyes que se han rebelado y entonces Abraham no sabe lo que va a pasar. Hay una angustia en cuanto a él. Él quiere a su sobrino, ha vivido con él tanto tiempo, es como su hijo porque su padre había muerto de Lot, ¿no? Y entonces, ¿qué condición estará cuando tú ves a alguien ha sido secuestrado? Los nómadas en aquel entonces agarraban y mataban especialmente a los hombres. Se llevaban a la mujer y a las niñas, pero todos los hombres los mataban. Eran un estorbo para ellos. Así que se angustia Abraham, ¿no? Pero él se fortalece en Dios y entonces sale a pelear, sale a rescatar a este sobrino que está tomado prisionero. Dice el versículo 12, por ejemplo, capítulo 14 de Génesis, versículo 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y su bien, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Anán. Y cayó sobre ellos de noche, él y su siervo, y les atacó, y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Y cuando volvía de la derrota de Kedor Loamer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este Melquisedec, rey de Salem, que algunos dicen antepasado de Jerusalén, era un rey de paz. Era rey, ¿y qué más era? Sumo sacerdote. Por eso Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No es que era algo perpetuo, no es que era algo que continuaba, pero en alguna manera, históricamente, el Señor pone el prototipo, el simbolismo. Y Hebreos dice que no se conoce la genealogía de Melquisedec, que no tenía padre ni madre, pero que aparece en la historia. Y mira cuán grande era Melquisedec, que Abraham vino y le rindió todos los tributos que le eran posibles. Antes de la ley, antes de ninguna consideración, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Ya sabes cuál es el orden de Melquisedec entonces? ¿Amén? Yo no voy a terminar aquí, por supuesto, pero aquí se combina la realeza y se combina el sumo sacerdocio de Jesús. Ahora, transportémonos en el trompo del tiempo, que era una caricatura de mis tiempos. No sé si usted se acuerda. Génesis, Abraham, algunos calculan que de Abraham a Cristo era 2000 años. Probablemente bastante cierto. 2000 años después, Jesús va a ser entregado. Él está en el aposento alto con sus discípulos. Agarra la toalla del siervo y lava los pies de sus discípulos. Dice, yo, el Hijo del Hombre, no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Lo recuerdan? En aquella noche se llama la conversación en el tabernáculo, en el aposento alto, en el cenáculo. Léelo, porque yo quisiera que tú te quedes esto en mente esta noche. El Señor sabía que iba a ir al huerto de Getsemaní, después se iba a ser tomado allí, iba a ser juzgado y después la cruz, porque era algo que Él sabía. No iba a tomarle de sorpresa, para eso había venido en ese momento. Dice, ahora el príncipe del mundo será echado fuera. Él, su obra salvatoria iba a ser consumada. Y por eso su alma se aflige, porque estar separado del Padre era algo diferente, difícil para él. ¿Pero tú recuerdas lo que Él hizo esa noche? No solo lavó los pies de los discípulos. Agarró el pan. ¿Verdad? Y lo partió. ¿Qué más tomó? Oh, vino y pan. ¿No fue eso lo que hizo Melquisedec? Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La liturgia y las religiones han cambiado el pan y el vino en cuanta cosa hay. Gente ha muerto y se han peleado por eso. Pero para los creyentes, para ti y para mí, ¿no tú piensas en la salvación de Cristo? En aquella noche, cuando Abraham liberó a su sobrino de todas esas cosas, y Dios lo puso en su trono. Realmente se estaba prefigurando aquella noche cuando Jesús realmente iba a pasar por el valle más hondo de la muerte, pero era la conquista. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies, el enemigo, Satanás, nuestros pecados. Y Jesús hace algo allí increíble en dividir el Antiguo y el Nuevo Testamento como aquel sumo sacerdote de paz que vino a traernos la paz. Mis lágrimas de emoción no es porque simplemente uno se aflija, es porque esa es tu paz. Si tú supieras lo que es para tu paz, lo que es el perdón de tus pecados, si tú supieras lo que es entender lo que es ser un hijo, una hija de Dios, y que no hay otro salvador, solo Jesús salva, solo Él salva. No hay otro que pueda haber partido el pan y dado el vino como Él lo hizo. Yo puedo tratarlo, la gente te puede invitar aquí. Hay gente que puede tratar de decir, ah, esta es la hostia, o esto es la Eucaristía. Nada de eso sirve a menos que tú entiendas que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y que Él logró la paz por ti en la cruz del Calvario. Y que Él resucitó, y cuando Él resucitó y ascendió a los cielos, Él está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por ti. No creas que Él se ha olvidado. No hay un solo instante en que este sumo sacerdote, tú siendo su hija, tú siendo su hijo, Él no está rogando por ti. Ahora analicemos y miremos lo defectuosa que es nuestra vida como cristiano, lo abominable que es. Menospreciamos al Hijo de Dios. Por eso te doy como tarea que dice, pisoteamos la sangre del Hijo de Dios. No entendemos la redención completa, total, absoluta. Hoy día la gente dice ser cristiano, pero quiere estar en discoteca, quiere estar en el can, quiere estar en el adulterio, quiere estar en la fornicación, quiere estar en la drogadicción. O sea, yo no puedo entender cuando hoy en día algunas personas, yo tengo que poner, yo soy, ¿tú eres cristiano? Sí, pero tenemos que poner un verdadero cristiano. Antes bastaba decir ser cristiano. ¿Sabe por qué? Porque hoy día he encontrado cristianos rocarroleros, cristianos drogadictos, cristianos que viven en toda clase de pecado y se dicen ser cristianos. No puedo comprender aquello. Cuando Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, partió el pan y le dio la copa a su discípulo, el vino. Igual como hizo Melquisedec miles de años atrás. Tú no quieres otro sumo sacerdote. ¿Me comprendes ahora? Porque cuando alguien me dice, no, pero fíjate que este lado también, su mamita linda, su papito lindo, a lo mejor, no, espérate, ¿quién es sumo sacerdote? ¿Quién es el único que puede darte pan y vino? ¿Quién es el único que ha muerto por nuestros pecados? ¿Quién es el único sino el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre sino por mí. Ojalá que de ahora para siempre se hayan quitado tus prejuicios religiosos. Que puedas entender, mira, esto es lo que Dios dice en su palabra. Juró Jehová, una vez y para siempre, yo he prometido, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Oremos. Meditemos en esta palabra del Señor. Este Jesús que la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros he partido. Y después de haber comido tomó también la copa y dijo: esta es la copa del nuevo pacto, esta es mi sangre que por vosotros se derrama. Por eso el apóstol Juan dijo que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es la sangre del nuevo pacto. Y no entró Cristo en el santuario terrenal, sino arriba en los cielos, a la diestra del Padre. Por eso Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Si tú eres de sus ovejas, oirás su voz y le seguirás. Allí donde estás, abre tu corazón, tu mente, y dile: Señor Jesús, sálvame. Si tú no eres salvo, si no tienes una señal auténtica, un momento histórico en tu vida de salvación, este es quizás el momento en que Dios está orando en tu vida. Y tú y yo como cristianos tenemos que hacernos un firme propósito de darle toda la honra y gloria a este Salvador, viviendo el sacrificio último de Jesús, nuestra vida para Él, nuestra entrega para Él. Gracias, Señor, por tu palabra, por la manera como tú nos has hablado. Sigue obrando en medio de tu pueblo en esta mañana. Si hay alguien aquí, oh Dios, que todavía no te conoce, que tu Espíritu Santo lo guíe al arrepentimiento. Tú eres el que salvas. En nosotros está el aceptar solamente esta salvación. Ayúdanos que como familias, como hombres, mujeres, niños, todos podamos estar agradecidos por una salvación que tú has consumado hace miles de años. Tú eres nuestro rey, pero también eres nuestro sumo sacerdote. Sigue rogando por nosotros. Esta oración queda en sus manos y en sus corazones.